RadioTelevisiónMartí.com.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz, de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Aumenta el número de activistas del UNPACU en huelga de hambre por el incremento de la represión a la organización opositora. El brote de coronavirus en las prisiones cubanas sigue en aumento a pesar del silencio del gobierno. La organización Human Rights Watch destaca que la mordaza a la libertad de expresión en Cuba define a la dictadura. El secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos asegura que la frontera con México está segura y cerrada. Decretan cuarentena radical en Venezuela por el repunte de casos de coronavirus y la Unión Europea impone sanciones a funcionarios de China por violaciones a los derechos humanos en la región de Xinjiang.
Radio Martí Noticias.
12:01, muy buenas tardes. Ya iniciamos el noticiero del mediodía de Radio Martí. E inicia además la semana laboral para nosotros, lunes 22 de marzo del año 2021, y estaremos aquí durante estos próximos 59 minutos con toda la información de Cuba y del resto del mundo, la que tenemos en nuestra redacción de noticias. El equipo de hoy lunes está integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Berta Arrabales, nuestra productora, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez y Ale Rivero en la sala de redacción, y les acompaña Ariane González. Ya nos vamos a Noticias de Cuba. Ya son más de 30 los activistas de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, que se encuentran en huelga de hambre en protesta por el incremento de la represión en contra de la labor humanitaria que lleva a cabo la organización opositora. Así lo dijo a Radio Martí José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU, quien la pasada semana inició la protesta pacífica en la sede del grupo en Santiago de Cuba.
Ya estamos viviendo el octavo día del férreo cerco policial de las fuerzas represivas de la tiranía castrocomunista contra nuestra sede nacional. Por eso decidimos llamar la atención con una huelga de hambre que continuará creciendo en número de participantes. Además de la huelga, se están realizando otras acciones en diferentes provincias del país, con grafitis, octavillas, carteles y mítines sorpresivos y rápidos, donde los activistas explican a grupos de personas en lugares públicos lo que está pasando, el porqué de la huelga, el porqué la tiranía reprime nuestra labor humanitaria, porque temen al incremento de pueblo necesitado que viene en busca del apoyo de la Unión Patriótica de Cuba.
Y en otra información, el preso político Jorge Ernesto Pérez García, presunto miembro del grupo Clandestinos, abandonó la huelga de hambre que había comenzado el jueves en demanda de su excarcelación. Así lo comunicó su madre, Mercedes García.
Que no iba a afectar su salud por toda la injusticia que están cometiendo y al final no iba a resolver nada. Que él va a esperar por la decisión del tribunal, pero que él lo hizo porque él no tiene nada que ver con el juicio que él está esperando, pero que no le iba a afectar su salud por una cosa que él sabe que es injusto, pero no puede morir. No puede morir, él tiene que ir luchando.
Jorge Ernesto Pérez García, Juan Pante Rodríguez Baró y Joel Prieto Tamayo fueron sancionados por los delitos de difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires de carácter continuado, además de daños al patrimonio cultural por haber derramado sangre de cerdo en bustos del apóstol José Martí en la capital y en Santiago de Cuba. La fiscalía también dio por demostrado que los implicados habían comprado drogas con el dinero que les habían mandado desde el extranjero por la ejecución de los eventos delictivos, y por esa acusación están sujetos a otro proceso penal. Y vamos a hablar ahora del coronavirus en la isla. Suma nuevos centros penitenciarios con casos de COVID-19 mientras sigue la crisis para adquirir alimentos y medicamentos en medio del rebrote. Tomás Cardoso amplía esta información.
En Pinar del Río se detectó un foco de COVID-19 en la prisión provincial El 5 y medio, donde las condiciones higiénico-sanitarias son pésimas. Cuenta el activista José Rolando Cázares, que pasó allí 3 años.
Se han hecho traslados hacia el combinado de Sandino, han dejado a los infectados dentro de la prisión y están sacando a los que no están infectados para esos lugares.
Desde Bayamo, en Granma, las carreteras que acceden a la prisión provincial están cerradas. Informa el activista Emiliano González.
En la prisión de Las Mangas, el rebrote es muy grande y también bien en Veguita 1, municipio de Yara. Antes eran escuelas en el campo, ahora son prisiones, pero eso tampoco lo dice el doctor Durán.
Ya hay casos de COVID-19 en el régimen especial en la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba. Reporta el activista del Lumpacu, Ovidio Martín Castellanos.
Ya algunos de los reclusos habían llamado explicando que había ya penetrado el COVID. Más de 15 casos se han dado positivo.
En Guantánamo acaban de habilitar otro centro de aislamiento, la prisión a 500, señala el periodista y abogado Roberto Jesús Quiñones Haces.
Ha sido desalojado para ubicar en él a los reclusos que están sancionados apenas de mayor severidad, y los reclusos que se encontraban ahí fueron diseminados por los campamentos de trabajo forzado. Eso dice mucho del nivel de contagio que existe todavía en la prisión provincial.
Ante el aumento de los casos en las prisiones en Camagüey, ahora hay un centro de aislamiento en la prisión Cerámica Roja, apunta el activista Jordan Marrero Huerta.
Son reos de la prisión de Kilo 8, también ya había algunos presos en la prisión de Kilo 7 que los tenían en aislamiento.
Y en Santa Espíritus hay casos de COVID-19 en la prisión provincial Nieves Morejón. Entre el periodista independiente Adriano Castañeda.
Le están prohibiendo hacer llamadas. Hay un desespero por los familiares de muchos de estos reos, aunque sí saben que hay coronavirus en las prisiones por la provincia de Santi Espíritu.
La Habana, Santiago de Cuba, Pinar del Río, Granma y Santi Espíritu son las provincias cubanas que acumulan el mayor número de casos de COVID-19 en las últimas jornadas. Y al igual que el resto del territorio nacional, continúan desabastecidas de alimentos y medicamentos para enfrentar el rebrote. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y mientras, las autoridades sanitarias de Cuba han reportado hoy lunes 718 casos nuevos de COVID-19 y 3 fallecidos, para un total de 67.476 contagios y 397 muertes desde que comenzó la pandemia. Según el reporte oficial, al cierre del 21 de marzo estaban hospitalizadas 21.483 personas, de las cuales 3.384 son casos activos, 3.588 tienen síntomas sospechosos y el resto se encuentra en vigilancia epidemiológica. Por provincias, La Habana continúa reportando el mayor número de casos nuevos con 441, seguida de Granma con 61 y Santiago de Cuba con 58. Pero mientras, hay confusión en la isla con los ensayos clínicos de la vacuna contra el COVID-19 que se desarrolla. José Luis Ramos amplía esta noticia.
Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 Medio, dijo que hay confusión entre los ensayos clínicos y la vacunación real entre voluntarios que participan en la tercera fase de estudio de Soberana 2 en Cuba.
En Cuba no se está vacunando. Voy a reiterarlo porque hay muchas confusiones y a veces el triunfalismo de la prensa oficial facilita o promueve este tipo de cortina de humo, entre otras cosas porque ya saben que el tema de la vacunación, el oficialismo cubano se lo ha cogido, se lo ha tomado como se toma muchas cosas, como un espíritu competitivo deportivo para hacer ver a nivel internacional de que ellos pueden hacer más que otras naciones, y lo cierto es que estamos ahora mismo a la saga del inicio del proceso de vacunación en América Latina. Somos prácticamente el último o de los últimos países que empezarán a vacunar, y lo que se está haciendo ahora son ensayos clínicos en candidatos vacunales, incluso el candidato vacunal que el oficialismo dice está más avanzado, que se llama Soberana 2, está ahora en la fase 3 de ensayo clínico.
Según Joanny, un amigo lleno de entusiasmo le dijo que a su tía, una persona de la tercera edad, la habían vacunado. Estaba muy feliz, podía salir a la calle, subirse a un ómnibus. Sánchez, en su podcast, precisó.
¿Y por qué es importante no perder la sensación de riesgo, no creerse vacunado? Porque este ensayo clínico, señoras y señores, incluye también la inyección con placebo. O sea, se toma un grupo de control, a una parte de los voluntarios que están participando se le administra el candidato vacunal y a otros se les administra un placebo. Ni los que ponen la inyección ni los que la reciben saben si tuvieron el candidato vacunal o tuvieron el placebo. Por tanto, mucho cuidado, señoras y señores, no se crea que ya usted puede salir para la calle porque está vacunado, porque en este país oficialmente Vacunarse, no se ha vacunado nadie.
Cuba cuenta en la actualidad con 4 candidatos vacunales en ensayos clínicos contra la COVID-19. Soberana 1, Soberana 2, Mambisa y Abdala. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Cambiamos de tenor informativo. José Miguel Vivanco, uno de los directores de Human Rights Watch, divulgó en Twitter un mensaje que denuncia que la prensa cubana labora de forma subordinada. Vivanco, en referencia a un artículo del periodista independiente cubano Abraham Jiménez Senoa en gatopardo.com, lamentó la censura y la falta de libertad en Cuba. El director de Human Rights Watch destacó que la mordaza a la libertad de expresión en Cuba define a la dictadura cubana. Y tenemos una denuncia. Un familiar del preso político Denis Solís culpa a la empresa de telecomunicaciones de Cuba, Etexa, de robar en varias ocasiones el saldo de su teléfono celular y además los bonos promocionales que vienen con las recargas. Según Vladimir González, tío de Solís, esto le ha sucedido también a familiares de otros opositores.
No, sí, Denis, que le puedo decir que estuvo 2 días sin llamar porque dice que en el campamento, los presos ahí en el campamento de la zona cero, la compañía de Denis no limpiaron el albergue y le retiraron la llamada por 2 días. Y entonces tuvo 2 días sin llamar, me llamó, le tocó llamarme a mí, pero el problema del saldo, lo que me está pasando, parece que ellos se han trazado la tarea malvada, diabólica, de quitarle el saldo y robarle los bonos a los familiares de los opositores. Le está sucediendo a varias gente, pero básicamente yo estoy viendo que eso hace rato que me viene pasando a mí y se están metiendo en los WhatsApp, en el WhatsApp mío y de la gente que me escribe a mí. Y varias veces he perdido saldo, bueno, alrededor de 1,000 pesos. Casi me han robado y sin contar los bonos. Estaba con bonos de 300, 400 pesos y me he quedado en cero. Quiere decir que es una cosa planeada. Y las llamadas de Denis, que hay veces que duran 5 minutos, 6. Cuando hay veces que tengo saldo de 125 pesos, que vienen siendo $5 aquí, me lo comen en nada, en 5 minutos. Y así ellos están haciendo las cosas aquí. Parece que ellos como que están molestos porque nosotros estamos dando la batalla. Y entonces ya como que me tienen el número marcado.
Denis Solís fue arrestado en noviembre de 2020 luego que transmitiera a través de Facebook una directa en la que se podía ver cómo expulsaba de su vivienda a un agente de la PNR que irrumpió en la misma sin portar autorización alguna. Y más de 100 activistas se manifestaron ayer domingo frente a la sede del Parlamento Europeo en Madrid reclamando el respeto a los derechos humanos en Cuba. Así lo dijo a Radio Martí el doctor cubano residente en España, Nelson Gandula, uno de los participantes.
Un grupo de activistas por los derechos humanos, más de 100 personas, nos hemos concentrado frente a la sede del Parlamento Europeo aquí en Madrid para apoyar primero a las acciones que se están realizando en Washington por la libertad y la democracia del pueblo de Cuba. Y también se unieron a esta marcha, a esta manifestación, pues personas de la comunidad venezolana, de la comunidad nicaragüense. Estuvieron también varias organizaciones representadas de opositoras aquí en España, organizaciones de la comunidad LGBTI, y todos reclamando pues el respeto de los derechos humanos en Cuba y a la vez pues que termine ya esa dictadura que lleva más de 60 años oprimiendo al pueblo cubano.
A las 12 con 13 minutos ya estamos en tiempo de conocer cuál es la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. Estamos teniendo, bueno, pues temperaturas hoy un poco más frescas, pero ¿qué se prevé para los próximos días? ¿Seguirá el calor? ¿Continuará este tiempo de sequía donde no se prevén lluvias? Tendremos que tener los detalles y ya saben ustedes, siempre va a estar con nosotros nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenos días. ¿Cómo está mi amiga Ariane? Bueno, Ariane, buenas tardes Berta, Juanito y los amigos de Radio Martín. Ariane, vamos ahora al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, con una onda polar muy abierta, las corrientes del oeste en la altura están arrastrando hacia el Atlántico los sistemas de bajas presiones que han estado afectando el norte de la Florida. En la noche de mañana martes se desarrollará un centro de bajas presiones sobre la llanura del Ohio, con un frente frío extendido sobre Arkansas, la Luisiana y el sur de Texas, ya muy cerca del noroeste del Golfo de México, pero lejos del sur de la Florida y Cuba, que ya en plena primavera verán disminuir la actividad de los sistemas frontales. Y esta semana no vemos la posibilidad de ningún descenso apreciable en el rango de las temperaturas, predominando los días soleados y noches con poca nubosidad. Vamos al pronóstico para Cuba. Cielos parcialmente nublados en la región oriental con poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas en horas de la madrugada estarán entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 25 y los 28. Los vientos del noroeste al norte en las regiones occidental y central entre 10 y 25 kilómetros por hora. Hay viento variables débiles en el resto del país. Hay marejadas ligeras en la costa norte, occidental y central. Oleaje en la costa norte, oriental, pero poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
A las 12:15, tiempo de noticias de los Estados Unidos. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, afirma que la frontera es segura. El informe lo tiene Luis Alberto Facal.
El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, dijo el domingo que la frontera suroeste del país con México es segura y está cerrada, incluso cuando miles de migrantes centroamericanos están llegando a Estados Unidos a un ritmo que va en camino a ser el más alto en 20 años. Actualmente, Estados Unidos retiene a 15.000 niños migrantes no acompañados en la frontera, pero Mayorkas, hablando en programas de la televisión estadounidense, dijo que Estados Unidos estaba obligado por sus leyes a cuidarlos, en lugar de expulsarlos a sus países de origen, como era la política del expresidente Donald Trump.
Había un sistema en vigor tanto en administraciones republicanas como demócratas que fue eliminado durante la administración Trump, y es por eso que el desafío es más agudo que nunca antes.
Por su parte, el representante republicano por Texas, Michael McCaul, hablando el domingo en el programa This Week de ABC, dijo que el aumento de migrantes en la frontera sur se agravará en los próximos meses.
Predigo que 1 millón de personas intentarán ingresar a este país en verano.
McCaul agregó que, y citamos, hasta que esta política cambie, le pediría a la administración que revise los protocolos de protección al migrante. Esto funcionó y fue muy efectivo. Los adultos solteros y las familias que llegan a la frontera son enviados de regreso a México bajo las políticas de inmigración actuales de Estados Unidos. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Por su parte, una delegación del gobierno del presidente Joe Biden viaja hoy lunes a México para reunirse con funcionarios mexicanos y abordar temas relacionados con la migración y la cooperación. La comisión se trasladará después a Guatemala, donde sostendrá reuniones el miércoles con el presidente Alejandro Yamatei y el canciller Pedro Brolo, así dijeron a La Voz de América funcionarios del gobierno guatemalteco. La Casa Blanca ha dicho que trabajará estrechamente con México y los países del Triángulo Norte de Centroamérica para atacar las causas fundamentales de la migración irregular desde esos países. El viaje oficial ocurre después que las autoridades mexicanas pusieron en vigor el domingo regulaciones para restringir la entrada de no esenciales de personas desde Guatemala, argumentando medidas para mitigar la pandemia de coronavirus. Las regulaciones se adoptaron al mismo tiempo que México trabaja con Estados Unidos para reducir los niveles de migración en la frontera sur, donde los cruces de familias y menores no acompañados aumentaron en 168% y 63% respectivamente entre enero y febrero. En otra información, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, llega a Bruselas hoy lunes, donde tiene previsto reuniones para impulsar los lazos de la OTAN y para abordar el cambio climático, la lucha contra el terrorismo y los esfuerzos para combatir el coronavirus, así lo indicó el Departamento de Estado. Blinken se reunirá con los ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN y con su secretario general Jens Stoltenberg. Y el itinerario de Blinken también incluye una reunión con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el jefe de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell. Estado dijo que la agenda incluye los esfuerzos de recuperación económica en respuesta a la pandemia de coronavirus y abordar los desafíos globales que provienen de Irán, Rusia y China. Y Estados Unidos avanza en su carrera hacia la inmunización, al superar la administración Biden su meta de vacunación 42 días antes de lo previsto. El informe lo tiene Judith Martín.
Estados Unidos podría incluir una nueva vacuna a su lista de antídotos para hacer frente a la pandemia del COVID-19. Se trata de la vacuna desarrollada por AstraZeneca, la cual ha conseguido una efectividad del 79% en un ensayo clínico en Estados Unidos, según ha confirmado la farmacéutica británica el lunes. Entre tanto, la campaña de vacunación en el país sigue avanzando a un ritmo vertiginoso. Según los últimos datos oficiales del domingo por la noche, más de 81 millones de personas recibieron al menos una dosis, lo que equivale a casi el 25% de la población total. El gobierno de Joe Biden continúa volcando todos sus esfuerzos en lograr vacunar a la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible. Y el viernes la administración superó las expectativas de su promesa de administrar 100 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 en los primeros 100 días de gobierno y cumplió con su meta 42 días antes de lo previsto. Coincidiendo con este granito, el presidente Biden, junto con la vicepresidenta Kamala Harris, visitaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y allí el mandatario agradeció la encomiable labor de los trabajadores.
Lo que están haciendo realmente importa, no solo para salvar vidas, sino también para cambiar la mentalidad del país.
Las autoridades sanitarias del país aseguran que mientras el proceso de inmunización avanza, es importante que se respeten las medidas de seguridad, como hacer uso de la mascarilla, mantener la distancia de seguridad y lavarse las manos con frecuencia. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Vamos rápidamente a noticias de América Latina. El gobernante venezolano Nicolás Maduro anunció el domingo lo que llamó una cuarentena radical debido al aumento de los casos del COVID-19 en el país. Maduro dijo en una locución televisada que la medida supone el cese de toda actividad que no sea considerada esencial, como la salud o la alimentación, y que estará en vigor hasta el 4 de abril. El gobernante señaló que la cuarentena radical se debe a la propagación con fuerza de la variante brasileña del COVID-19 en varios estados del país, fundamentalmente en Caracas, Miranda y La Guaira. Entre las nuevas medidas se destaca el aplazamiento del reinicio de las clases presenciales. Y precisamente en ese país, en Venezuela, están evaluando positivamente el acuerdo alcanzado entre Guaidó y Maduro para garantizar la llegada al país de al menos 12 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19. Desde Caracas, el informe lo tiene Carolina Alcalde.
Con alivio recibió la opinión pública venezolana que la autodenominada Comisión Delegada del Parlamento electo en 2015 haya aprobado un acuerdo para financiar el acceso de Venezuela al mecanismo COVAX. De este modo, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por decenas de países, podrá acudir ante la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para procesar la licencia de liquidación de fondos protegidos en ese país. Consultado por La Voz de América sobre el acuerdo alcanzado por Guaidó y el gobierno del presidente Nicolás Maduro para facilitar la llegada a Venezuela de más de 12 millones de vacunas, Jesús Eguías, presidente de Dating Corp, dijo que la decisión contribuirá notablemente a frenar los efectos de la pandemia y que ambos actores actuaron con mucha sensatez política.
Se han puesto de acuerdo en forma indirecta, no ha habido una conversación personal entre Juan Guaidó y Nicolás Maduro, todo lo han hecho a través de segundas y terceras personas, pero en fin de cuentas fue un acuerdo entre ambos, porque sencillamente Nicolás Maduro es el que tiene el poder para permitir que ingrese o no ingrese esa vacuna en el país, y Juan Guaidó es el que tiene el poder del dinero para aportar lo que hay que aportar para que esa vacuna se compre. Ambos se pusieron de acuerdo y el país salió ganando.
El consultor político sostiene que es necesario que los acuerdos sean ampliados a otros asuntos de interés nacional como la economía y los servicios públicos a fin de impedir que la crisis siga avanzando.
Especialmente porque la pandemia se ha encargado de hacer que esta crisis sea global y es una crisis devoradora sobre todo a los países más vulnerables como es el caso de Venezuela.
Diversos actores políticos y representantes de distintas organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos coinciden al calificar el anuncio como una buena noticia que aseguran abre un camino de esperanza para otros acuerdos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Nos vamos ahora hasta Nicaragua. En ese país, los precios de los combustibles y la canasta básica están registrando constantes alzas. Desde Managua, el informe lo tiene Daliana Ocaña.
Los nicaragüenses han resistido durante 20 semanas consecutivas las alzas constantes en los precios de los combustibles y, según especialistas, a pesar de que Nicaragua es el país más pobre de Centroamérica, tiene los precios de hidrocarburos más altos, superando hasta en un 15% a los países vecinos, lo que también impacta en los precios de los productos de la canasta básica, que incrementaron en al menos $30 durante la última semana para un costo aproximado de $420. José Ángel Medina trabaja como albañil en obras de construcción, uno de los sectores sectores más afectados por la crisis sociopolítica y la pandemia del COVID-19, ahora se enfrenta a un escenario que no parece prometer respiro, ya que debe estirar el salario mínimo del país, unos $200, para lograr cubrir todos los gastos de su familia.
Bueno, lo que yo he hecho ahora es limitar la comida, pues comprar solamente arroz y frijoles, dejar de comer carne o pollo. Está muy alta la situación, el costo de la vida.
El economista Luis Núñez explicó a La Voz de América que la escalada en el incremento de los precios de los combustibles y la canasta básica golpea fuertemente la economía de las familias más pobres en el país.
Estamos ante una situación que está asfixiando considerablemente a la población nicaragüense. Y esto tomamos en cuenta que, por ejemplo, el salario mínimo se ha incrementado en un 3%.
En tanto, las perspectivas son que los precios continúen aumentando y agudicen aún más la crisis económica de los hogares nicaragüenses, donde más del 70% de la población sobrevive en la informalidad y sin ajustar el dinero necesario para cubrir los $420 de la canasta básica. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y en Bolivia, la Iglesia Católica cuestiona el servilismo de la justicia que reprime y cobra venganza política. Jorge Orellana tiene el informe.
La Iglesia Católica Boliviana se pronunció contra las medidas de represión y de venganza que viven opositores y exfuncionarios del gobierno boliviano. Monseñor Sergio Gualberti manifestó que en Bolivia la condición servil de los administradores de justicia ponen en riesgo la convivencia pacífica de todos los bolivianos.
En comunión con el mensaje de estos días de la conferencia episcopal, entiendo que la actitud de servicio, servicio al reino, servicio al prójimo, implica para todos los que ejercen una autoridad poner atención a los signos de los tiempos y escuchar el clamor del pueblo que en estos días eleva sus voces para la convivencia pacífica. Porque la convivencia pacífica está en riesgo por la condición servil y las arbitrariedades de la administración de la justicia. La justicia debe ser libre de toda presión y que actúe en el estricto marco de la ley, que respete el principio de la presunción de inocencia y que al mismo tiempo vele por la dignidad de la persona y el trato humano a los detenidos.
La exdiputada del MAS, Lidia Patti, presentó demandas contra el ex líder cívico de Santa Cruz y actual gobernador electo Luis Fernando Camacho Vaca, su padre José Luis Camacho Parada. Además, acusó a los excomandantes de las Fuerzas Armadas, al general Williams Caliman y al de la policía, al general Yuri Calderón, de haber cometido los delitos de terrorismo, sedición y conspiración. También acusa a Nine Áñez y a otros exministros de Estado de estar involucrados en el golpe, entre otros. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
12:27, tiempo de noticias internacionales. La Unión Europea impuso sanciones hoy lunes a 4 funcionarios chinos acusados de ser responsables de abusos contra musulmanes uigures en centros de internamiento, a pesar de las advertencias de que Pekín podría tomar represalias. Los 4 son altos cargos de la región noroeste de Xinjiang. Las sanciones implican la congelación de sus activos y la prohibición de que viajen por el bloque europeo. Además, ciudadanos europeos y empresas europeas no pueden proporcionarles asistencia financiera. China niega todos los cargos de abuso contra los derechos humanos en la región noreste. Pekín reconoce que existen campamentos, pero alega que son centros para capacitar y reeducar a los musulmanes que están expuestos al pensamiento islamista radical. Y el gobierno de Rusia lamentó hoy lunes que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, no haya aceptado una invitación de su homólogo ruso, Vladimir Putin, para conversar sobre las relaciones entre los dos países. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dijo en un comunicado que Putin cursó la semana pasada una invitación a Biden para hablar el viernes o este lunes por videoconferencia sobre las relaciones bilaterales. La invitación habría tenido lugar después que el presidente estadounidense calificara de asesino al mandatario ruso. La nota de la Cancillería rusa señala que se ha perdido una oportunidad más para buscar una salida al atolladero en el que se encuentran las relaciones entre Washington y Moscú y culpó por ello a Estados Unidos. Biden dijo en una entrevista con la cadena de televisión ABC que Putin es un asesino y que pagará las consecuencias por haber intentado interferir en las elecciones presidenciales de noviembre de 2020 aquí en los Estados Unidos. Y un reporte de la agencia AP reproducido por La Voz de América dice que Irán ha hecho amenazas contra Fort McNair, una base del ejército en la capital de la nación, y contra el vicejefe de personal del ejército. Así dijeron dos altos funcionarios de inteligencia de los Estados Unidos. Según las fuentes, comunicaciones interceptadas por la Agencia de Seguridad Nacional en enero mostraban que la Guardia Revolucionaria de Irán discutió la posibilidad de montar ataques al estilo de USS Cole contra la base en referencia al ataque suicida de Al Qaeda en octubre.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 y ya iniciamos la segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí. En este inicio de semana, lunes 22 de marzo del año 2021, seguimos con usted aquí llevándoles la información de Cuba y del resto del mundo. Vamos a conocer las opiniones que nos llegan desde la isla con respecto a las tiendas de moneda libremente convertible. También lo que opina el periodista independiente Michael González Vivero, acusando al MINREX de distorsionar completamente el esfuerzo de los comunicadores sobre el caso de la periodista cubana Carla Pérez. Recordemos que tiene prohibido regresar a la isla. La organización británica Artículo 19 ha defendido la libertad de prensa en todo el mundo y sobre todo ha hecho hincapié en lo que ha sucedido con los periodistas del ICLEP en Santa Clara la pasada semana. Así que de eso y mucho más estaremos hablando. Por supuesto, Tomás Cardoso estará con nosotros adelantándonos que tiene hoy en Cuba al día. Se reincorpora Pedro Corzo con la noticia en perspectiva. Y seguimos con usted, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Berta Raval, nuestra productora, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez y Alex Rivero están allí en la sala de redacción. Y les acompaña en el micrófono Ariane González. Con toda esta información, nos vamos a las noticias que nos llegan desde la isla. Y decepcionados se sienten muchos cubanos con acceso a las tiendas en moneda libremente convertible. Ibe Pacheco preparó un reporte sobre este tema.
Las tiendas en moneda libremente convertible no son el paraíso que en un comienzo se anunciaba, a pesar de que para poder acceder a ellas, el cubano tiene que poseer euros o dólares, que no son precisamente la moneda en que reciben su salario. La activista Marielena Mir Marrero describió a Radio Martí su experiencia en la tienda en MLC, conocida por La Puntilla, en Miramar, La Habana, donde pudo constatar la falta de muchos productos.
Llegué a las 4 de la mañana, abrieron a las 9 de la mañana, salió la gerente, no hay refresco, no hay queso, no hay jamón, no hay confitura, quedan dos cajas o tres de cerveza, no hay malta, no hay yogur.
Según Mir Marrero, a pesar de pasar horas en la cola,
se cayó el sistema, me fui a las 4 de la tarde de la tienda de La Puntilla y no pude comprar.
En Centro Habana, la activista María López vive de cerca la realidad de las famosas tiendas en MLC.
No todas las tiendas, como dicen ellos, tienen todos los productos a la venta. Eso no es cierto. Por ejemplo, aquí en la tienda La Época, nada más que hay dos departamentos abiertos al público. Y en otras tiendas es algo parecido. La tienda que está cerrada, la perfumería, está abierto el electrodoméstico. Entonces, verdaderamente es un caos para poder comprar con la escasa divisa de la que dispone el cubano.
Hay páginas donde los usuarios intercambian la información sobre la disponibilidad de los productos en las diferentes tiendas en MLC. Por ejemplo, en la página de Facebook buscando productos en MLC y más. Mientras en Twitter los usuarios opinan sobre el tema. Uno de ellos, que se identifica como Pedro Pérez, al respecto escribió: no sé en otras provincias. En Mayabeque todas las tiendas en MLC están desabastecidas. Nada de leche, queso, pollo, café. La pregunta del cubano es, ¿qué le hacen a los dólares que recogen? Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y en otra información, el periodista independiente Michael González Vivero acusó al MINRECS de distorsionar completamente el esfuerzo de varios comunicadores de indagar sobre el caso de la periodista cubana Carla Pérez, quien tiene prohibido regresar a Cuba, su tierra natal. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El periodista independiente Michael González Vivero, fundador del medio digital Tremenda Nota, calificó las declaraciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba como manipuladoras y calumniadoras de los 5 ciudadanos que se presentaron en esa entidad el jueves para indagar acerca del estado migratorio de la también comunicadora Carla María Pérez González.
Han hecho una lectura completamente distorsionada, completamente inexacta, eventualmente calumniosa sobre mi presencia y la de otros colegas en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
En una conferencia de prensa el viernes, la directora de comunicación e imagen del MINRECS, Yadira Jiménez Roy, acusó a los 5 cubanos de alimentar una campaña mediática con el objetivo de tergiversar la realidad.
No hubo ninguna pretensión de hacer un espectáculo mediático, lo dejé claro todo el tiempo. Sí teníamos el compromiso de informar a nuestra audiencia y lo hicimos, creo que responsablemente. No hay ninguna posibilidad, de ninguna sospecha puede haber de que teníamos un propósito diferente que el de interesarnos por la situación de Carla. Tremenda Nota sí ha dado amplia cobertura al incidente, teniendo en cuenta que es una ciudadana con uno de sus derechos esenciales ahora mismo suspendido, pero además de eso es una periodista, es una colega y además es una de los fundadores de Tremenda Nota. O sea, el compromiso que teníamos era incluso mayor, era un compromiso extra, aunque tenemos un compromiso con las violaciones de derechos humanos de cualquier tipo.
El organismo del régimen reconoció también que desterró a Pérez González, quien se vio obligada a solicitar refugio en Costa Rica por razones políticas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la organización británica Artículo 19, que defiende la libertad de prensa en todo el mundo, expresó solidaridad con los periodistas independientes cubanos que fueron víctimas de represión el lunes pasado en Villa Clara. El régimen arremetió contra los periodistas del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, que produce y distribuye boletines comunitarios fuera del control gubernamental. Ante dicha ofensiva, que incluyó un allanamiento, la confiscación de material de trabajo e interrogatorios a los trabajadores, la ICLEP cerró el diario Páginas Villareñas. El director de la ICLEP, el periodista y exprisionero de conciencia Normando Hernández, dijo que fue el peor ataque contra la organización desde que se fundó en el año 2012. Artículo 19 condenó la persecución del régimen en contra de la ICLEP e hizo un llamado a la comunidad internacional a vigilar las acciones de la dictadura contra los periodistas independientes. Y por su parte, el rapero cubano Michael Osorbo, uno de los rostros más visibles del movimiento San Isidro, agradeció a los cubanos que este fin de semana se manifestaron en varias ciudades del mundo para pedir a la administración Biden no dialogar con la dictadura cubana sin antes exigir derechos para el pueblo cubano. Osorbo participó en un enlace telefónico con los cubanos que se manifestaron en Washington, D.C., en las inmediaciones de la Casa Blanca, y dijo que estaba muy contento con el activismo en el mundo. El régimen primeramente tiene que dialogar con las familias, con los presos políticos y soltarlos para la calle, dialogar con los cubanos y llegar a un consenso que pasa por restablecer la Constitución de 1940 y convocar a elecciones libres, dijo Osorbo. Ese es el diálogo que tiene que haber, no con Biden ni con nadie más, agregó el rapero. Y hablando de rap, Daniela Jordán es una adolescente cubana, residente en los Estados Unidos, que dedicó un tema de rap a la libertad de Cuba y contra el régimen que la oprime. En las redes sociales, su padre publicó este domingo un pequeño video casero en el que se ve a Daniela, de 18 años, disparando rimas contra los cobardes viejos verdes de la dictadura. La adolescente, que vive en Texas, con mucho flow, expresa que sobre Cuba lo único que sé es que no te dan derecho a protestar, eso está mal, y que te hacen fajar por la comida en la calle. Ella estudió flauta en la escuela, en la asignatura de música, y comenzó a escribir hace 3 años, cuenta ADN Cuba su padre, el tatuador Guillermo Jordán Martínez, gran admirador de los aldeanos. Daniela Jordán también canta "Tenemos hambre y sed de libertad", mano en el aire gritando "Libertad, libertad". Nos vamos a otra información. La escritora cubana Zoe Valdés lanzó la publicación Zoe Post, un rotativo digital y en papel. Valdés explica los detalles a Radio Martín.
La idea de Zoe Post Es una idea que viene desde hace muchos años, que yo empecé haciendo de aquel periódico con mi hermano que se transformó en revista, que terminó siendo Art Atelier City, después se hizo Essential. Empezaron en el 2004 los blogs, hicieron por supuesto esta revolución a nivel mundial. Eso fue como yo hice mi primer blog en el 2004. Yo ese blog lo convertí en un periódico. Ese es el origen de Zoe Post, que se iba a llamar primero Life Post, una prensa libre, una prensa sin tendencias ideológicas y sin complejos. La premisa era esta, invitar a todas las grandes plumas de escritores cubanos, de periodistas cubanos. Al papel se está retornando como a la poesía, porque es el sueño del periódico en digital y del periódico en papel. Es algo muy ambicioso porque es en el mundo entero. Va a estar en varios puntos en Estados Unidos. El periódico es gratis. La intención es, además, ya existe la fundación que se llama Libertad de Prensa, que es una fundación para defender los derechos, que es el derecho a la información, el derecho a la expresión libre, a la prensa libre.
Nos vamos a otro análisis. Jason Poblete, abogado de origen cubano, abogó por los derechos de los ciudadanos y reclamó un sistema de justicia que sea independiente. Vamos con los detalles, que los tiene Carmen María Rodríguez.
El reclamo por justicia en Cuba y porque sea el jurista cubano el que abogue por los derechos del ciudadano y no del Estado forma parte de lo que es un sistema judicial democrático y transparente. Ante el encarcelamiento de cubanos de manera arbitraria, como Luis Robles y Denis Solís, entre otros, habló el abogado de origen cubano Jason Poblete. El licenciado Poblete se refirió a lo que él estima es la necesidad en Cuba de un sistema judicial independiente.
Sería bueno que el sistema judicial de Cuba, si de verdad que los profesionales abogados de los tribunales y de la sección jurídica aboguen a favor de la ley y del Estado de Derecho y que enfoquen el debido proceso. Creo que se pudiese resolver muchos casos, pero si continuamos con lo mismo de siempre, donde el Partido Comunista controla y manipula como herramienta de Estado los abogados y los jueces, lamentablemente la represión continuará.
El licenciado Jason Poblete también se refirió a estadounidenses detenidos de manera arbitraria e injusta en Cuba, entre los que se encuentran Alina López Millares.
La detención arbitraria en Cuba es algo típico del sistema, sistemático, algo que han hecho por décadas. Sería bueno que la rama judicial en Cuba hiciera algo con un poco más de coraje, como lo han hecho algunos, especialmente en Santiago, y que pronuncien que no hay Estado de Derecho y que le han violado los derechos fundamentales, el debido proceso y otros derechos fundamentales a todos los presos políticos en Cuba, incluyendo mis conciudadanos americanos que están en las prisiones de la isla, donde sus derechos fundamentales también han sido violados.
Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Nos vamos a otra información. Una niña cubana de 10 años de edad, se llama Natalia Aguilera, llegó con una visa humanitaria a los Estados Unidos este fin de semana para tratarse un cáncer que le impide caminar. Con la ayuda de familiares y la comunidad de cubanos en Estados Unidos, la pequeña será atendida en un centro hospitalario de la Florida, donde se tratará de un tumor óseo que le fue diagnosticado hace alrededor de 5 meses. A su llegada al Aeropuerto Internacional de Tampa, desde Cuba, la niña y sus familiares ofrecieron declaraciones a la cadena Telemundo 51 y dijeron que estaban felices con esta oportunidad. Los doctores en Cuba le habían explicado a los familiares que debían amputarle el miembro inferior afectado por el tumor, pero que existían otros tratamientos con los que podría salvársele la pierna de la niña. Y a partir de ese momento comenzó el proceso de llegar a los Estados Unidos. También tenemos otra información. La publicación del Reino Unido The Sun informa hoy lunes que Karine Strange, de 53 años, una aliada política de la canciller de Alemania, Angela Merkel, murió luego de colapsar en un avión que salió de Cuba de regreso a Alemania. Estaba en Cuba junto a su esposo, dijo Eckhard Renberg, un colega legislador del Partido Unión Demócrata Cristiana de centro derecha. El avión hizo un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Shannon, en Irlanda, pero los rescatistas no pudieron salvar a Strength, dijo Reckmer el domingo por la noche. No estaba claro cuál fue la causa de la muerte o por qué había viajado a Cuba, pero la Cámara Baja del Parlamento Alemán, el Bundestag, dijo el lunes que no viajaba por asuntos oficiales.
12 con 44 minutos, iniciamos la semana y por supuesto también lo inicia Cuba al Día. Con nosotros ya está Tomás Cardoso. Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, buenas tardes, Ariane. Un gusto estar contigo como siempre. Lunes de arrepentimiento.
Sí, mucho.
Lunes de inicio de jornada laboral semanal. No sin antes, bueno, pues reconocer que tenemos una agenda cargada. Lo que está sucediendo en Lumpaco, en Santiago de Cuba, luego de 8 días de asedio, de impedir la policía política confiscando esta labor humanitaria que está haciendo la Unión Patriótica de Cuba en darle ayuda y medicamentos a los más damnificados. Hacíamos un reportaje aquí la semana pasada que para el brote de sarna, incluso de escabiosis, están yendo la gente, lo dijo el pastor Alento Ledano, a la sede del Lumpaco a buscar algo porque no hay
porque nada. No hay nada.
Bueno, pues en medio de esto el gobierno no quiere protagonismo de más nadie que no sea el castrismo.
Claro.
Y entonces está pasando esta situación. Ahora, la situación está fluyendo constantemente. Ya son casi más de 40 los activistas que se están sumando y vamos a establecer contacto a las 2 de la tarde con alguien en vivo, que es de la organización, que no está ahí, pero que tiene todos los detalles para que nos actualice a toda Cuba a esa hora, en tiempo real, a las 2 de la tarde,
lo
que está pasando. En medio de eso, nos hemos propuesto en el espacio hacer una especie de encuesta a nivel nacional con otras activistas de derechos humanos, cómo ven lo que está ocurriendo en Santiago de Cuba y cuál es su posición, cuál es el apoyo básicamente que le están dando. Yo creo que es válido en este momento. También tenemos una importante denuncia, Sahuadetánamo, un importante enclave en la provincia de Holguín, denuncian los residentes, llevan, y no te asustes, 90 días sin servicio de agua potable.
No me digas.
Tres meses.
Y hoy que se celebra el Día Internacional del Agua.
Del agua, y precisamente hoy que se celebra el Día Internacional del Agua, vamos a tener el hijo de una persona que vive ahí, que nos va a contar esto. Y vamos a finalizar con la situación de las prisiones y el COVID en la provincia de Camagüey durante esta jornada, que sigue complicado el tema del COVID y las prisiones en Camagüey.
Sí, preocupante. Así que no se lo pierdan, 2 de la tarde, Cuba al Día, aquí en Radio Matiz. Gracias, Tomás. A las 12 con 46 minutos, ya estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto. Naib Yidó, dos menores de 13 y 15 años, murieron por disparos de las fuerzas de seguridad en la ciudad de Mandalay, en Myanmar, durante las últimas operaciones contra manifestantes entre la noche del domingo y el lunes, que dejaron al menos una decena de muertos en total. Jerusalén, Israel, celebra el martes elecciones legislativas, las cuartas en cerca de 2 años, tras el colapso del gobierno de unidad pactado por el primer ministro Benjamín Netanyahu y el líder del opositor azul y blanco Benjamín Gantz, y ante la perspectiva de una Knesset nuevamente fragmentada y sin mayorías claras. Bruselas, la Unión Europea condenó el ataque de ayer que lanzaron las fuerzas leales al presidente sirio Bashar al-Assad contra un hospital en la provincia noroccidental de Alepo, en el que murieron 11 personas entre pacientes y personal médico. Ankara, la Guardia Costera de Turquía rescató a cerca de 50 migrantes a bordo de una embarcación en el mar Egeo, según confirman fuentes de seguridad que indican que fue enviada a aguas territoriales turcas por parte de las autoridades de Grecia. Hartum, el presidente del Consejo Soberano de Transición de Sudán, aseguró que todos los grupos armados presentes en el país serán integrados en un ejército unificado una vez que finalice la transición. Y a las 12 con 48 minutos, como siempre, ya estamos en tiempo de analizar una noticia. Y por supuesto que le vamos a poner en perspectiva y con nosotros Pedro Corzo. Muy buenas tardes, Pedro.
Muy buenas tardes, Ariane. Gracias por la invitación. Saludos a todos nuestros radioescuchas en Cuba y cualquier lugar del mundo. Y el tema de hoy es Cuba otra vez. ¿Y por qué? Porque de nuevo se ha dado un escándalo. La disposición constante del régimen cubano a violar los derechos humanos, a tratar de cualquier manera posible hacerle sentir a los ciudadanos de la isla, estén dentro o fuera del país, el peso de su autoridad ilegítima. Y en este caso lo estamos apreciando con una joven periodista independiente de nombre Carla Pérez, a la que la dictadura le ha negado su derecho inalienable de regresar a Cuba. La joven Carla Pérez es una ciudadana cubana nacida y criada en nuestro país. Por lo tanto, el gobierno, según la Declaración Universal de Derechos Humanos y también según el derecho natural, no tiene ninguna autoridad para negarle a un ciudadano retornar a su tierra de origen. Y lo está haciendo, pero este caso no es nuevo.
No.
Durante los 62 años de dictadura, el gobierno ha usado a discreción su capacidad represiva para impedir a los cubanos que están en el exterior regresar a Cuba, ya sea negándole el permiso o simplemente arrestándolos, deteniéndolos o deportándolos cuando llegan a territorio cubano.
Esa
es una dolorosa realidad que, por suerte, una vez más está siendo denunciada por organismos internacionales. Una vez más, los medios se están haciendo eco de este abuso de autoridad de parte de la dictadura castrista.
Desgraciadamente, es una cruda realidad, y además la dictadura castrista, que viola los derechos humanos, se mantiene en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Pedro.
Bueno, esas son las muchas incongruencias, las muchas cosas que uno aprecia, no solo en torno al régimen cubano, sino en torno a todos los regímenes vinculados a la extrema izquierda, como estamos viendo el gobierno de Nicolás Maduro, lo que está pasando en Bolivia con la capacidad represiva del gobierno del MAS, que tiene encarcelada a la expresidenta Jeanine Añez. Estos gobiernos son abusadores sistemática y permanentemente. Pero el gobierno cubano, no cabe duda, se lleva la palma de oro en lo que respecta a reprimir y abusar de sus prerrogativas.
Así es. El
caso de Carla Pérez, como otros muchos, no muchísimos que conocemos, no tiene justificación alguna. El hecho de obligar a un cubano que vive en el extranjero a sacar el pasaporte cubano a un costo que realmente le destruye la economía a cualquier persona.
Que solo le sirve para ir a Cuba.
Que solo le sirve para ir a Cuba, porque con el pasaporte cubano, lamentablemente, son muchas las restricciones de viajes que tiene una persona.
Sí.
Y el gobierno cubano lo hace, la abusa, repito, abusa de esas prerrogativas, y el caso de Carla Pérez ha sacado una vez más a relucir este escándalo, este abuso de poder.
Y que le da igual que sean jóvenes o gente mayor, porque Carla además es una muchacha joven, prácticamente que podemos decir, Pedro, que es una niña, a la que han dejado sola en el mundo porque no puede ni siquiera estar con sus familiares, porque sus familiares están en Cuba. O sea, abandono absoluto.
Es una práctica regular, es
sí.
un abuso constante del gobierno cubano contra sus ciudadanos, que por suerte, repito, estamos viendo que ha logrado repudio de organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos y también de organizaciones que defienden el derecho de los periodistas. Porque estas cosas no deberían ocurrir, pero siguen ocurriendo, y el deber nuestro como comunicadores es seguirla informando y seguir denunciando estos y otros abusos similares, no solo de la dictadura castrista, sino de cualquier régimen de oprobio que violente los derechos ciudadanos.
Definitivamente. Tela por dónde cortar, Pedro Corzo.
En este caso, yo creo que mucha más que en ocasiones anteriores.
Claro que sí. Mañana te esperamos nuevamente, Pedro. Muchísimas gracias. Que tengas muy buenas
tardes. Gracias
a
ti. Gracias a ti.
Y ahora cambiamos de tenor informativo. Nos vamos a las noticias de los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Comenzamos con tu deporte favorito, el fútbol, el soccer, el balompié, como dice Pepito Lacayo. Y bueno, el Barcelona, tú viviste ahí muchos años en España y por supuesto sigues la Liga de España, ¿no? Tu tercer país, o sea, Cuba, España y Estados Unidos. Y bueno, Real Sociedad de San Sebastián perdió la parte esa que está ahí en la frontera con Francia, ¿no? Perdió por goleada ante el Barcelona, que se mantuvo en segundo lugar en la Liga de España. Esto fue ayer domingo, jornada en la cual el Atlético de Madrid derrotó en cerrado partido 1-0 Luis Suárez, tremenda labor, al Alavés. Y el sábado, que bueno, el Real Madrid logró victoria 3-1 ante el Celta Vigo. Tras estos resultados del fin de semana, el Atlético de Madrid se mantuvo en primer lugar con 66 puntos. 62 tiene el Barcelona y el Real Madrid 60 cartones, los tres líderes en España. El poder ruso Artur Beterbiev continuó con un récord perfecto, 16 victorias, todas ganadas por la vía rápida, derrotó este último fin de semana por el título del Consejo Mundial y la Federación Internacional de Boxeo al alemán Adam Dainz por la vía rápida. En la pretemporada de las Grandes Ligas de Béisbol, el equipo de los Marlins volvió a ganar, derrotó al Houston 4-2, y bueno, los Yankees 8-3 al Toronto, mientras que los Medias Blancas empató a 4 carreras con el equipo de Arizona. De los cubanos, señores, ayer domingo a Rosarena de 3-0, Yandy Díaz de 3-0, Yadiel Hernández al Yumurino recibió un boleto, batea 500, Yamari Tomás, el muchacho de San Miguel del Padrón, de reparto La Cuevita, de 1-1, batea 250. En el caso de Kiki Hernández, el cubano boricua, de 3-1, una anotada. Y Julito Martínez, el cubano americano, de 1-1, batea 237. Jorge Soler, el mejor cubano en la jornada dominical, Ariane. Ayer domingo, un jonrón, un doble, impulsó y anotó una. Y bueno, por último, quiero señalar en cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de Estados Unidos, y Bonito Pendez ha estado al tanto de esto, ¿no? El Miami Heat perdió cerrado partido ante Indiana. Ahora está en quinto lugar. Bonito, ánimo, que tu equipo del Boston ganó 112-96 al equipo de Orlando. Más deportes a las 6:00 p.m. con José Pepito Lacayo. Buenas tardes, Ariane.
Y a las 12:55, vamos a dar un repaso por el mundo del entretenimiento. ¿Cuáles son los secretos, las anécdotas y los detalles detrás de las canciones que han marcado a distintas generaciones? De Julio Iglesias a Daddy Yankee, la historia musical de las últimas 5 décadas es materia del nuevo libro de Leila Cobo. Escuchemos los detalles con Alonso Castillo.
La música corre por sus venas. Leila Cobo traza en su nuevo libro un recorrido de casi 5 décadas. Eligió 19 canciones que dejaron sellos y movieron al mundo. Sharing all the world. Para la vicepresidenta de Música Latina de Billboard, la vanguardia que marcan los hispanos en la música es alentadora.
El ojo del mundo está en ellos. Su responsabilidad es crear música que sea cada vez mejor, que cada vez conecte con más gente.
Ritmos y vivencias que se materializaron en la conciencia, desde los que cantan Feliz Navidad de José Feliciano hasta quienes bailan Contrabando y Traición de los Tigres del Norte.
Se destapó el tabú de los narcocorridos y gracias a esa canción los narcocorridos se volvieron comerciales y populares.
La fórmula Despacito, los hits de la música latina contados por sus artistas, indaga en las canciones que se convirtieron en emblemas y que definieron distintas épocas.
Junte de culturas, cómo la gente interpreta la música a su manera.
Conga con Gloria Estefan, Burbujas de Amor de Juan Luis Guerra o Todos cantando La Tierra del Olvido de Carlos Vives son algunas de las historias que nos contará la pianista. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Con 12:57, tiempo de repasar nuestros titulares. Aumenta el número de activistas del OMPACU en huelga de hambre por el incremento de la represión a la organización opositora. El brote de coronavirus en las prisiones cubanas sigue en aumento a pesar del silencio del gobierno. La organización Human Rights Watch destaca que la mordaza a la libertad de expresión en Cuba define a la dictadura. El secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos asegura que la frontera con México está segura y cerrada. Decretan cuarentena radical en Venezuela por el repunte de casos de coronavirus y la Unión Europea impone sanciones a funcionarios de China por violaciones de los derechos humanos en la región de Xinjiang.
Rápidamente
Radio Martí Noticias.
Hemos llegado al final de esta emisión del noticiero del mediodía de Radio Martí. Lunes 22 de marzo, mañana regresamos nuevamente con más informaciones. Se despide el equipo integrado por Juan Pendaza en el sonido, en la producción Berta Raval y frente al micrófono Ariane González. Gracias por su sintonía. Siga con nosotros en Radio Martí. Muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.